No todo lo científicamente posible es éticamente razonable.
La energía nuclear es la energía del diablo.
A ver, ¿me podéis explicar un poquito estas dos frases que acabáis de decir? Sobre todo Kiko, que me ha dejado un poquito asustado. Kiko, buenas tardes.
Buenas tardes, Fer.
Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Fer. Una tarde más al frente de esta nave.
Venga, nave dirigida a sí, energía nuclear, ¿no?
Nave dirigida al átomo.
Explica un poco la frase que has comentado.
¿Empiezo yo o empiezas tú, Kiko?
Mejor Kiko para ver si el programa continúa.
Esa frase panfletaria con la que nos has dedicado a la apertura del programa de hoy.
¿Con mucho amor?
Sin duda alguna, es panfletaria. Es la energía del diablo, porque es una energía que no se huele, no se ve y mata todo lo que toca.
Muy bien, muy bien.
Mata la vida y es incontrolable. Y no se va hasta que pasan 25.000 años como mínimo. Por eso le digo que es la energía del diablo.
O sea, sí, Fukushima ha sido hace poco, hasta dentro de ese poco y 25.000 años, no se puede ir a Japón. Bueno, habrá que tenerlo en cuenta, ¿no?
Bueno, desde niños nos han dicho que hay que ser responsables de nuestras acciones, ¿no? Bueno, esta forma de generar energía eléctrica, desde luego, nos hace ultra responsables de las consecuencias de nuestras acciones, porque dejan una huella que va más allá de los milenios.
Efectivamente. Buenas tardes, Kiko. Buenas tardes, Íñigo. Bienvenidos otra vez a Tierra Gemela, en Radio Almenara. Que, bueno, vamos a hablar de energía nuclear, me parece, ¿no? Por todos los acontecimientos que han sucedido últimamente en Japón y que nos pueden repercutir aquí tan negativamente. Pero vamos a hablar a favor, en contra.
Bueno, vamos a hablar.
Presente, futuro.
De entrada vamos a reflexionar, porque aquí lo que intentamos hacer cada semana es, aun siendo unas personas con una formación normal, tirando a baja en casi cualquier tema y siendo unos tertulianos.
Habla por ti, Íñigo.
Hablando por mí exclusivamente. Lo que intentamos es hacer un ejercicio crítico de pensamiento, de aprendizaje continuo entre nosotros y, por supuesto, con cualquiera que quiera participar, Fer.
Efectivamente. Como no sabéis el teléfono, lo digo yo. 91-315-1112 o correo electrónico tierragemela@homey.com.
Y también tenemos un Facebook.
Efectivamente. Que nos manden un correo y les agregamos al Facebook.
Ah, okay.
Vale, pues para empezar, como hacemos siempre, vamos con la RAE, con nuestra amiga RAE, lo que dice de energía y de nuclear. De energía es eficacia, poder, virtud para obrar. Vale, muy bien, ¿no? No hay ningún problema. Nuclear, que emplea energía nuclear. Eso es lo que dice la RAE de este profundo y tan importante tema en nuestras vidas.
Digamos que la RAE no se moja mucho.
No, no, irá como casi siempre por detrás de la civilización. Así que, bueno, digamos nosotros lo que pensamos de... No de la RAE, sino de la energía nuclear.
Bueno, antes de entrar en caliente, ¿no? Podemos hacer un pequeño memorándum, una pequeña revisión histórica, ¿no? De esta forma de generar electricidad, de generar energía eléctrica. La energía nuclear es algo que el ser humano viene empleando desde mediados del siglo XX, primer tercio del siglo XX empiezan las primeras investigaciones y empieza su explosión industrial a partir de los años 50 y sobre todo 60 del siglo pasado.
Año 1938,
exactamente. Exactamente.
Otto Hahn y Fritz Straumann.
Es a raíz de las investigaciones militares, en principio, para generar armas de gran poder de destrucción, basándose en dos principios que se producen en la naturaleza. La energía nuclear no es un invento humano, se ve en las estrellas y constantemente en el universo. Son la fusión y la fisión. Básicamente, la fisión es coger átomos muy grandes y muy gordos, partirlos por la mitad, liberando muchísima energía. Eso es la fisión, y necesita átomos gordos e inestables. Nuestros amigos el uranio, el plutonio, el estroncio. Luego está la fusión nuclear, que es un mecanismo muchísimo más poderoso y que el ser humano todavía no controla a escala industrial.
¿Qué es lo que se quiere hacer en un futuro, sobre todo por el agua del mar, que ya no está el hidrógeno?
En el tokamak. La fusión es justo lo contrario. En vez de coger un átomo gordo y cortarlo, lo que cogen es átomos pequeñitos y pegarlos. Vencer la energía de repulsión electromagnética entre los átomos, entre los núcleos de los átomos, y obligarles a ponerse juntos. Eso libera mucha energía. Y los átomos más pequeñitos son los de hidrógeno y los de helio. Entonces, para esto se usa agua de mar, agua pesada de mar, se mete en unas calderas a unas temperaturas gigantescas y se fusiona. Esa es la energía, teóricamente, que más rendimiento da, pero la que no se puede utilizar todavía hoy con la tecnología disponible. Lo que tenemos hoy en día es la fisión nuclear, que es una energía que tiene un montón de problemas, como ahora vamos a pasar a ver, ¿no? Pero bueno, a raíz de las investigaciones de Oppenheimer y de tantos otros para descubrir la bomba atómica, se descubrió que hay un combustible en la naturaleza mucho más eficaz que el carbón, mucho más eficaz que el petróleo, que es el uranio o el plutonio, o estos materiales con átomos muy grandes e inestables, que a base de desintegrar sus núcleos emiten grandísimas cantidades de energía a la naturaleza. Y como decía Kiko, esta energía es lo que se llama la radiación. Es una energía, son ondas electromagnéticas de altísima intensidad, de altísimo vibración, por así decirlo, que no, nuestro cuerpo no está detectado, no tiene ningún sentido preparado para detectar. Tenemos ojos que detectan los fotones en el espectro de la luz visible, tenemos el oído que detecta las vibraciones mecánicas del sonido, tenemos nuestra piel con receptores mecánicos para las agresiones químicas, las físicas,
el olfato.
Pero sin embargo, nuestra biología no ha evolucionado para detectar la radiación, que es una energía muchísimo más potente, muchísimo más fuerte. Y ya para acabar y no dar tanto la chapa, simplemente decir que la radiación en sí misma, ya te digo, ocurre en las estrellas, ocurre en la Sierra de Madrid,
emite granito.
Exactamente, el granito emite radiaciones. ¿Qué hacen las radiaciones? Bueno, las radiaciones tienen dos tipos de efectos, según la intensidad de la exposición y su duración. A partir de un determinado nivel de exposición a energía radiactiva, es decir, a partir de un número de becquerelios o de unidades de medida de esta energía, a partir de ese umbral, todas las personas van a sentir unos efectos que se conocen. Pues si te expones durante tanto tiempo a tanta energía, pues se te quema la piel, aparece, bueno, te abrasas, te achicharras y te mueres. Esas son exposiciones agudas muy grandes, que es lo que pasa en una bomba nuclear o cuando te metes en el reactor nuclear. Lo que pasa es que luego, además de eso, que es cuando ocurren grandes catástrofes o grandes liberaciones o te acercas mucho a una fuente radiactiva, hay otro tipo de efectos que son los que llaman estocásticos. Estos de los que hemos hablado son los deterministas, es decir, a partir de cierta dosis siempre ocurre algo. Luego están los efectos estocásticos, es decir, ninguna cantidad de radiación es segura. Lo que hay es una probabilidad. Me explico un poco. Para tanta nivel de exposición, por debajo de un umbral, hay una probabilidad X de desarrollar efectos adversos como cánceres. Bien, esta probabilidad va aumentando a medida que aumente la intensidad de la exposición, pero nunca se iguala a cero y siempre puede ir aumentando. Cuantas más radiografías te haces, más cerca del granito vivas y más veces bebas uranio enriquecido, pues más probable es que desarrolles un cáncer.
Claro, porque la radiactividad es acumulativa, no se elimina ese problema que tienes realmente.
Exactamente, va golpeando tus átomos y vas acumulando mutaciones. Esto es una, así es como actúa esto en nuestro cuerpo. Y bueno, a raíz de las investigaciones de esto apareció el uso industrial de la energía nuclear, y lo impresionante es que hemos utilizado una energía muy muy peligrosa que requiere una ingente cantidad de control físico, químico, de recursos tecnológicos brutales, vasijas, como estamos viendo ahora en Fukushima. Es impresionante, requiere un montón de control. Y lo estamos usando para encender bombillas, para mover nuestros coches y para encender nuestros ordenadores. Entonces, estamos utilizando una cosa realmente peligrosa para...
para nuestros caprichos. No cosas de primera necesidad, o que el Madrid juegue por la noche ayer, por ejemplo.
Y desde la Segunda Guerra Mundial, pues hemos llenado el planeta
de centrales nucleares y de cabezas de grandes misiles intercontinentales nucleares. Uh-huh. También lo hemos llenado de submarinos nucleares, de portaaviones nucleares, y tenemos un montón de casos y de ejemplos de fallos humanos que han llevado a catástrofes de determinadas envergaduras. Por ejemplo, tenemos el de Three Miles, que fue uno de los primeros...
Three Mile Island,
que fue en los años 70
en los United States of North America.
Y allí hubo unos fallos técnicos y empezó la fusión de uno de los núcleos parcial y frenó la construcción de nuevas centrales durante muchísimos años, ¿no? Y hizo que surgiera un movimiento antinucleares muy fuerte en Estados Unidos. Luego tuvimos Chernóbil.
Creo que fue el 25 de abril de 1986.
Hace 26, 26
a la 1 y 23 años. Justo, el reactor número 4, que provocó 30.000 muertos y 10 millones de personas contaminadas, cifras oficiales.
Y 250.000 movilizados fuera de la zona de uh-huh. seguridad.
Ahí en Ucrania, uh-huh. efectivamente.
Hoy en día, os quiero dar un ejemplo, hay 4 centrales, aparte de la Chernóbil, en Ucrania, que dan el 50% de la energía que consumen los ucranianos. Pues ahora hay en proyecto, se ha aprobado antes de que pasara lo de Fukushima, para 20 nuevas, la construcción, que ya algunas están en construcción, de 20 nuevas centrales nucleares en Ucrania.
Pues Ucrania tampoco es un país excesivamente grande.
Sí, pero lo
van a estar tocando
para vender, también para hacer negocio, claro, con la energía.
Ajá. Luego esa energía nos la venderían a nosotros, claro, lógicamente.
Sí, a donde los movimientos antinucleares hayan sido fuertes y...
En Alemania me parece a mí... Que de aquí a poco...
Y no tengan energía.
Van a ir desapareciendo las centrales nucleares.
Eso espero, Fer. Pues creo entonces, que sí, ¿eh? Después de Fukushima, el parlamento ucraniano ha decidido que no va a paralizar la construcción de estas 20 nuevas centrales, sino que va a mejorar los sistemas de seguridad gracias a que han aprendido que en Fukushima pueden pasar tal o cual cosas, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo más de la irresponsabilidad de las élites y las oligarquías políticas que ponen en un riesgo total el que nuestra especie sobreviva en el tiempo.
¿Pero sabes por qué el gobierno ucraniano tiene que seguir adelante con la construcción de estas, creo yo, de estas centrales nucleares? Porque les han dicho a su población que el estilo de vida bueno es el europeo, es el occidental, que tiene al ladito. Y para llegar a ese estilo de vida tienen que hacer como nosotros. O sea, no se han parado a pensar en lo malo que tenemos y todo lo bueno que tenemos.
Solo hay que ver todas las ONGs que hacen proyectos para el desarrollo. Uh-huh. Y esa palabra, que es una palabra... Y vuelvo a hablar de palabras bíblicas, es una palabra diabólica.
¿Qué se entiende por desarrollo? Es que el desarrollo, si es como entendemos actualmente en Occidente, en plan mercantil, que todo es gobernado por el mercado, pues un desarrollo bastante pobre. Pero
y
desarrollo puede ser...
Y peligroso.
Sí, y autodestructivo, a largas autodestructivo.
Oye, lo que me sorprende mucho de Japón es que después de haber recibido en su territorio las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hayan aceptado y hayan permitido la construcción de tantas centrales nucleares en zonas con un riesgo de movimientos sísmicos tan enorme, como es el círculo de fuego que rodea el Pacífico y que está en pleno movimiento constante. No me lo explico, la verdad.
Japón está... sobre 3 fosas tectónicas, la del Pacífico, la euroasiática y la de Filipinas. O sea, eso es una bomba de relojería.
Y el terremoto que ha ocurrido es uno de esos superterremotos que ocurren pues en nuestro planeta cada 10, 20, 30, 40, 50 años. Pero vamos, algo muy bestia, pero tampoco algo fuera de lo esperable en una zona de alta actividad sísmica. Y realmente, y volviendo a hacer una visión un poco amplia del asunto, el desarrollo de la energía nuclear se sustenta en una serie de dogmas o de ideas preconcebidas que son peligrosas y puede que no sean de todo ciertas, ¿no? Nos han vendido que es una energía barata, nos han vendido que es una energía limpia y nos han vendido que la necesitamos para mantener nuestro estilo de vida, ¿no? Por ser barata y limpia, precisamente como alternativa al petróleo. Incluso parece que el nuevo ecologismo apunta a que necesitamos energía nuclear. Energía nuclear que se basa, como ya estábamos diciendo, en construir grandísimas estructuras de contención de una energía que en realidad es incontrolable, desencadena una reacción en cadena que requiere estar constantemente refrigerando ese núcleo, porque emite tales cantidades de energía calorífica y radiactiva que son incontrolables. Entonces, por ejemplo, la central de Santa María de Garoña en Burgos, la central más antigua de este país en actividad, desvía agua del río Ebro para enfriar constantemente el reactor y luego se devuelve unos graditos más caliente al río de nuevo, ¿no?
Que Greenpeace ha denunciado que es demasiado caliente para la vida en el propio río. Perdona que te interrumpa, porque quiero hacer un matiz. Lo que has dicho de que el ecologismo estaba planteándose para no contaminar y destruir el planeta, promover la energía nuclear, ha sido especialmente significativo en el Partido Socialista Obrero Español, que los antes justo de que pasara Fukushima había una...
Tú que te miras mucho el ombligo en este país, pero a escala mundial ya había muchas voces del ecologismo, voces respetables, que estaban señalando la energía nuclear como una alternativa posible.
Sí, sí, sí.
Frente a lo que históricamente hemos señalado de...
Sorprendentemente, también.
También en su libro Planeta Azul y No Verde, el presidente checo, con apoyo de la Fundación FAES, dirigida por José María Aznar, había defendido el desarrollo nuclear como alternativa ecologista. Así que no solo tu adorado Partido Socialista Obrero Español...
a sus pies, señor.
ha sido un movimiento muy potente del lobby de presidio. Odio la palabra lobby, ¿no? Pero sí el cártel de las hidroeléctricas, que tienen... obviamente una inversión muy importante en este asunto, ha presionado por continuar con esta energía. Energía que han dicho que... Ahora me vais a permitir 5 minutos, ¿vale? Voy a intentar decirlo rápido y claramente. Primero nos han dicho que es barata esta energía.
Mentira.
Gran mentira. Grandísima...
Están subvencionadas.
Grandísima mentira. ¿Es barata? ¿Es barata? ¿Cuándo es barata la energía nuclear? Cuando tienes un estado sólido que sufrague la construcción, sufrague el mantenimiento y se haga cargo de la posible responsabilidad civil y de las aseguradoras de todo este asunto y de que te amortice la construcción, la seguridad, el tener un aprovisionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es barata cuando, pasada ya su etapa útil, te la permiten prolongar ya amortizada, cada día de emisión es baratísima para el que lo gestiona. Pero en España, por ejemplo, con nuestra forma de vender energía, al subastar la energía para venderla al usuario, se vende siempre al precio de la energía más cara, que en este caso son las energías renovables, con lo cual estamos pagando la energía nuclear al mismo precio que la energía eólica. Toda esa diferencia de precio, ¿adivináis en qué bolsillo se está acabando? Efectivamente es una energía barata para el que es dueño, después de que el Estado le haya puesto toda la infraestructura y toda la seguridad y se haya encargado de pagar la responsabilidad civil de cualquier catástrofe.
Y además de militarizar el Estado para la seguridad que conlleva una central nuclear.
Quiero que además quede claro que todavía no estamos hablando del tema de los residuos, que durante mucho tiempo la industria nuclear ha dicho, los residuos son el único problema, pero es un problemilla que estamos estudiando. Ni siquiera tocando el tema de los residuos, estamos hablando de una energía razonable. Es que no es ni razonable. Estamos hablando de estar jugando con una energía de altísima peligrosidad, que requiere unos controles extraordinarios y que estamos cediendo a empresas privadas cuyo patrón oro de conducta es la optimización de gastos. Por favor, cualquier persona sensata sabe cómo funciona la energía, la empresa privada. Todos hemos tenido nuestro contacto, nuestros pinitos con estas empresas. Todos sabemos que...
Se ha descubierto que en Fukushima ha habido una corrupción y una falsificación de datos y unos errores enormes que van a destrozar un trozo de la isla, si ya era pequeñita antes.
¿Os acordáis cuánto hace años Greenpeace denunciaba y perseguía a estos buques que tiraban contenedores con residuos nucleares al Atlántico? Eso, éticamente, ya dice muy poco de todo eso. Así que ya, desde la ética, un poquito más elaborada a nivel humano, ya deja mucho de que desear.
Y los habitantes de la costa somalí son testigos de ese...
Sí, sí, sí.
Entonces, vamos al tema de la seguridad. Volvamos a lo que ha pasado en Fukushima. Creo que pocos amigos de los que nos escuchan, o amigas de los que nos escuchan, no saben a estas alturas qué ha pasado en Fukushima, pero nos encanta volver a echar una mirada sobre ello, a pesar de que nos aterra el tema, ¿no? En Japón, hace ahora mismo un mes y medio, ocurrió un terremoto de gran intensidad, uno de estos superterremotos que periódicamente ocurren en las zonas de alta actividad sísmica de este planeta, que afectó a la isla. A lo largo de la historia ha habido muchos terremotos como este, pero nunca había habido un terremoto con 30 centrales nucleares asentadas en una pequeña isla del Pacífico como en Japón. Ahora...
Tiene más, ¿no?
No sé cuántas tiene, la verdad. Tiene 80, pero puede que tenga más.
Creo 80 y tantas, me parece.
80 y tantas.
Sí, tiene mucho.
No, puede ser.
Sí, 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 sí.
Bueno, hemos aumentado la probabilidad de que esas cosas ocurrieran, ¿vale? En fin.
89 o 50 y tantas. No sé el número exacto, pero es una burrada.
Esto, como siempre dice el lobby nuclear, ¿no? Las centrales son seguras. Bueno, son seguras hasta que dejan de serlo el día que ocurre la catástrofe. Imagínate que hubieran dicho, no, la central no es segura. Joder, entonces, ¿cómo la dejas funcionar, no? punto uno, punto dos. Solo fallan cuando hay una concatenación de fallos. Claro, es que los fallos solo ocurren cuando hay una concatenación
de
fallos.
Como un accidente de avión.
Es exactamente igual. Entonces, ¿qué concatenación de fallos ocurre aquí? Pues nada, el terremoto afectó a los mecanismos de refrigeración y a los generadores eléctricos de emergencia. ¿Una mala suerte? Pues claro que es una mala suerte, pero claro, es que lo que en otros aspectos de la vida es una pequeña mala suerte, aquí genera una catástrofe y un apocalipsis nuclear.
Y también de que estamos teniendo en cuenta que el ser humano se cree por encima de la naturaleza misma. Cuando la naturaleza ha estornudado y fíjate lo que ha pasado.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues el problema de perder la energía auxiliar y la refrigeración del núcleo, se quedó sin refrigeración esa vasija, y eso es un desmadre. Eso promueve el escape, la fusión del núcleo. Además, había fugas en la vasija del reactor 3.
Que se supone vertido, que es de alta seguridad.
Exactamente, se ha vertido.
A lo mejor estaba hecho en China. ¿Puedes beber un poco de agua mientras pongo música?
Fer, pillo en directa para que me calle. Ya no vuelvo a hablar en todo el programa.
BAZT, que yo creo que viene de la zona de Ucrania o de Europa del Este, no sé exactamente, pero de algún país eslavo viene.
Sí.
O latino, puede ser Rumanía.
Es verdad.
Que no es Rumanía, ¿no?
Bueno, los hijos de Roma, la Rumanía.
Efectivamente.
Pero vamos, es un puntazo de canción.
Bueno, seguimos con el tema.
Sí, pues mira, yo quería hablaros a todos los oyentes y oyentes de cómo, a partir de que la industria militar desarrolla la energía nuclear para atacar poblaciones y a otros ejércitos, empieza a hacer pruebas nucleares, ¿no? Entonces, tenemos a tres grandes gobiernos que han destrozado partes del planeta haciendo estas pruebas. Son Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. La Unión Soviética usó a 2,5 millones de personas en Semipalisnosk, que está en Kazajstán, como conejillos de indias. Hoy esa zona donde hubo un montón de pruebas de los misiles nucleares es inhabitable. Así ha muerto tanta gente de cáncer y ha sido tan loca la represión a los que protestaban, que cuando cayó la Unión Soviética y Kazajstán se independizó, se aprobó por unanimidad, gracias a unas movilizaciones bestiales, el que Kazajstán sea uno de los países del mundo en los que está prohibido construir centrales nucleares, en los que está prohibido tener bombas atómicas y en los que está prohibido cualquier tipo de energía nuclear que pueda llevar a riesgo a radiaciones que produzcan cáncer o muerte en algún tipo de persona. Tenemos las pruebas nucleares del gobierno estadounidense en Arizona, en la zona donde viven los chochones, que son los indios indígenas, que todavía no han sido masacrados, y los mormones. Son ideológicamente completamente contradictorios, ya que los chochones son izquierdistas y los mormones son derechistas. Pero las pruebas nucleares les ha llevado a tener unos índices de cáncer tan altos que, aun pensando tan radicalmente diferente, se han unido y han formado un movimiento antinuclear muy potente, que junto con la gente de Semipalisnosk y la gente de los atolones de Mururoa y de la Polinesia Francesa, donde el gobierno francés hizo pruebas nucleares, han conseguido presionar y hacer en la opinión pública que la energía nuclear sea cuestionada. Esta asociación también tiene un montón de miembros y es parte del pueblo de Hiroshima y Nagasaki, de esta asociación internacional contra la energía nuclear. Y quiero decirte que esta gente sigue activa y que Mike Davis, que es un escritor que os recomiendo, sacó un libro que se llama Ciudades Muertas y habla de todos estos movimientos de resistencia antinuclear que son súper necesarios más que nunca hoy en día. Y bueno, pues...
Y yo tengo unas preguntas para llevar el programa, ¿no? ¿Por qué pensáis que la gente está a favor de la energía nuclear aquí en España? ¿O por qué esa gran, entre comillas, mentira, que yo creo que es mentira, de que necesitamos la energía nuclear para llevar el estilo de vida que llevamos?
Bueno, en un primer momento se habló de que la energía nuclear era barata, y eso ya en los 70, cuando empezó la crisis del petróleo, ya era...
Eso se puede decir que es mentira directamente.
Es una súper mentira, es barata cuando socializan las pérdidas y los beneficios son para la industria.
Todo es barato al final de... Claro. Creo que una central nuclear, hasta que es rentable, no sé si pasan 25 o 35 años, uh-huh, para que el Estado vea rentabilidad económica de una central nuclear. O sea, de que eso de que los que están a favor digan, no, es que las energías renovables no son el futuro, son muy caras. Bueno, es mentira completamente.
Es una mentira total. Lo que pasa es que es verdad que una vez que se ha amortizado la central, cada día que pasa activo una central da medio millón de euros netos a quien la posee. El hecho bruto es que aquí, ya te digo, la energía la compramos al precio de la energía más cara, con lo cual el beneficio íntegro va a la industria. O sea que cuando una persona de a pie me está diciendo que la energía nuclear es más barata, lo que en el fondo me está diciendo es: quiero que Iberdrola,
me compre,
la Unión Fenosa, etcétera, gane más dinero a mi
pero
costa.
Pero digo yo una cosa, es rentable porque esa energía se vende, pero ¿quién compra esa energía y para qué se compra?
España hoy en día es exportador neto de energía. Siempre se ha dicho, no, necesitamos energía francesa. La energía eléctrica tiene un problema de almacenamiento, hay que estar usándola constantemente una vez se produce, y es uno de los grandes límites de la energía renovable. Por eso, nosotros tenemos que dar mucha de la energía que producimos a Francia, a Portugal, incluso a Marruecos y Argelia. Y al mismo tiempo tenemos que comprar, o sea, es una balanza un poco rara, pero el hecho bruto es que producimos ya más de lo que exportamos de fuera. Es una de las grandes mentiras.
El 20% del gasto energético en España se consigue a través de la energía nuclear.
Uh-huh, exactamente. Entonces, ¿por qué, me preguntabas al principio, por qué hay este respaldo, ¿no?, hacia esta energía? Primero porque nos vendieron que es barata, cuando eso es discutible, y ahora porque desde que se está conociendo más el cambio climático y los daños de la energía fósil, se nos está vendiendo que es la única energía que puede plantear una alternativa al petróleo. ¿Para qué? Para mantener nuestro nivel de vida. Claro. Pero es que, bueno, recomendamos nuestros programas anteriores, aunque es odioso citarse.
Sí, hay uno, Tierra Gemela con el decrecimiento del 6 de febrero, que lo podéis buscar en audio.rfm. Ahí está.
Ante la ecuación energía nuclear igual lo único que puede mantener nuestro estilo de vida, yo creo que no solo no es verdad, sino que podemos eliminar las dos partes de la ecuación. Es decir, no necesitamos la energía nuclear porque podemos cambiar nuestra forma de vida y puede ser posible vivir mejor con mucha menos energía eléctrica. Sí, la energía nuclear la estamos usando en encender la tele. Es algo dramático. Estamos usando una energía con un potencial de muerte y destrucción ambiental impresionante. Impresionante, pero que además reconocen hasta los que apoyan esta energía, reconocen que hay un problema de contención de la vasija del núcleo, de residuos. Lo único que te dicen es que pueden apostar por controlarlo. Bueno, aun siendo unos ángeles del control, joder, estamos creando una cosa súper nociva a largo plazo y con un potencial maligno para el hombre muy importante para encender nuestros televisores.
Sí, pero son los televisores los que te dan la propaganda y la ideología y la persuasión constante de que es lo mejor. Eso que...
Pero
que está enriqueciendo a la oligarquía.
Lo que está detrás es nuestro estilo de vida, tan elevado y tan por encima de las posibilidades del planeta. Por ejemplo, ayer, ¿a qué hora jugó el Madrid con el Barcelona? A las 10 de la noche. O sea, no pueden jugar a las 5 de la tarde que hay luz solar. se están ahorrando ahí millones de kilovatios de luz. Es que son cosas casi de lógica. desde mi lógica, pero claro, ahí está todo el sistema de televisión detrás, todo
ahí
el sistema
están
de...
las bombillas del campo, pero es que ahí están los, no sé, cuántos millones de hogares tenían encendidas la televisión, recibiendo una señal por vía satélite o por lo que sea.
Pero eso es el, parte del sistema, parte del negocio.
Por poneros un ejemplo, dicen que es ecológico el gran tren de alta velocidad y consume una energía que os quedáis tiesos.
No, ahora cifras no hay, ¿no? Porque...
Pero es comparable a un Boeing 747.
Sí.
Es decir, que en realidad el petróleo y o los residuos nucleares que se necesitan para fabricar la electricidad que necesita el AVE contamina exactamente lo mismo que si tenemos una central térmica.
Lo que más contamina en este mundo es una cosa que aparentemente es inofensiva, que es el turismo. Eso es verdad, ¿eh?
¿Cómo te quedas?
Bueno, ya una vez comenté lo que gasta un avión entre que va a Australia, luego bien, eso es lo que valdría en años de vida a una persona en su día normal.
Por cierto, que aquello que dijiste le dejó marcado a Afri.
¿Sí? ¿Sí? ¿Ha dejado de viajar?
No, pero me dijo que le dejó...
Son cifras aproximadas. A lo mejor no llega a Australia, pero se queda en Papua Nueva Guinea. Pero vamos...
¿Cómo eran las cifras exactamente? Que a mí se me olvidó.
Un avión, grande, se entiende, de turismo, de que va de Madrid a Australia, lo que es el ida y vuelta... Esa gasolina consumida, o esa energía consumida a nivel energético, es lo mismo que una persona durante 2 años de su vida consume.
Metabolismo.
Efectivamente, equivale a lo mismo. 2 años de una persona media equivale a un viaje ida y vuelta a Australia. Y también me enteré el otro día de que toda la gasolina que gasta un año de Fórmula 1, que es un deporte, bueno, si no lo dejas, es un deporte, pues un Boeing haciendo un viaje transatlántico gasta más combustible que durante una temporada. O sea, cada vez que vemos un viaje de estos ida y vuelta, es impresionante lo que se está gastando. Y todo lo que viene detrás. O sea, aunque sea un viaje que te vayas con una energía a un país africano, por ejemplo, a ayudar a esa gente, entre comillas, ¿no? Pues estás ahí haciendo un mal.
Por cierto, a principios de mayo no podré venir a la radio porque me voy a Italia en avión.
Pues coge un cayuco y a lo mejor verlos con él te recoge por el camino.
Pues.
Pero está justificado el viaje.
Sí.
Entonces,
para ver a nuestra gran oyente.
El tema es que es la disyuntiva a la que nos enfrentamos como especie, ¿no? Somos, hombre, si fuéramos 4 gatos, pues hombre, rinda suelta al petróleo. Vamos a darle al festival, sí, total. El problema es que somos más de 6.000 millones de personas.
6.843.
Vamos rumbo del 7.000 millones, ¿no?
Sí.
Joder, si aspiramos a que todo el mundo tenga ese nivel de vida... somos unos utópicos.
Sí, mira, Carlos Taibo decía una cosita. Decía, ¿qué sistema es más avanzado? ¿Aquel que tiene el mayor índice de consumo de petróleo y de energía, que es el estadounidense, que vas en coche al trabajo y vas comodísimo y tienes aire acondicionado? ¿O el chino, que vas en bici? Pues para el medio ambiente está claro cuál es, pero es que luego para la comodidad te das cuenta que el estadounidense tarda 1 hora en llegar al trabajo, se ve sumido en grandes atascos bestiales, con problemas para sus nervios.
Y encima sedentarismo.
Y encima sedentarismo, pero en cambio el chino tarda 5 minutos.
El chino tradicional de toda la vida.
Va en bici.
Porque ahora hay como...
La nueva China...
Ya, eso ha cambiado.
Los 1.100 o 1.200 chinos que viven como nosotros...
Hablaba de la China rural.
Que por cierto, había el padre del liberalismo tradicional, ultramoderno.
Adam Smith.
No, ese es de 1700, no. No hablas del padre, sino del que falleció hace, creo, un par de años, fue premio Nobel de Economía en 76. Rickman, creo que se llama. Pues decía que Hong Kong era la ciudad ejemplar referente al liberalismo económico. Hong Kong. Es una ciudad que a mí me, pues como que me estresa solamente de ver cómo funciona.
Nunca has dado.
No, ni falta que haces, yo tampoco.
Joder, un saludo a nuestros escuchantes hongkoneses. No, me escuches a Fer y su desprecio brutal hacia vosotros.
No, perdón.
Os queremos,
yo
hongkoneses.
Yo no estoy despreciando a los hongkoneses.
Bueno, yo quiero. El Fer, no sé qué pasa.
Fer,
Ritman.
Tienes que tener cuidado de lo que dices, que en Hong Kong se nos escucha enormemente.
Sí.
Hay una colonia de hongkoneses adictas a tierra gemela.
Ahora vamos a la tienda china del barrio y... Oye, que... Vale. Pongo un poquito de música.
Sí, pero antes un saludo desde Iberdrola, Unión Fenosa, ¿qué más?
Banco Santander,
BBVA,
Caja Madrid
y Repsol.
Y toda,
Gaddafi, nuestro amigo Gaddafi.
Y todas las uniones temporales o estables de empresas hidroeléctrico nucleares de nuestro país que patrocinan un programa más de Tierra Gemela. con la energía nuclear hasta lo más profundo del átomo.
Siempre con querido Alonso, nuestro gran piloto patriota.
Por eso paga los impuestos en Suiza, ¿no? Es tan patriota.
¡Viva las radiaciones nucleares! ¡Quiero vivir dentro de Garoña!
Hicimos unas cuantas chorradas y vamos a las recomendaciones.
Buenos días, Asco. Buenos días,
Asco, o Asco.
Buenos días, Garoña. No, un saludo enorme a la gente que vive en los pueblos nucleares de esta península y en realidad un saludo enorme a todos los que viven cerca de una central nuclear.
Y aquellos que se han manifestado pidiendo que tengan un montón de almacenes de residuos nucleares debajo de su casa.
Sí, por cierto, a los que dicen que están a favor de la energía nuclear, que los índices de cáncer cerca de estas industrias aumentan.
El cáncer no existe.
Casualmente.
Voy a hablar una cosa de este
el
barrio.
El cáncer no existe.
Estamos en Tetuán. Y aquí, como ya sabéis, hemos dicho en los programas... Bueno, pero pertenece a
Tetuán.
Vale, voy a dejarlo ya.
Pertenece a Tetuán. En la zona de Franco Rodríguez, al lado de la dehesa, en la villa donde Franco intentó hacer la bomba atómica. Y ahí, como ha denunciado muchas organizaciones sindicales y políticas, hay radiación de baja intensidad, vecino. Para que lo supáis y os vengáis a la mani que hacemos cada año, donde tenemos 3 medallas. Hay una carrera popular para cuestionar la energía nuclear y protestar contra ella. Y damos 3 medallas. Una es de uranio, otra de plutonio y otra de estronio.
¿Plutonio?
De
plutonio.
Siempre ganan los mismos. Esa carrera está mañada.
A los 5 años ya no van porque ya no...
Y quiero también agradecer a alguien anónimo que ha hecho una pintada en mi barrio gigantesca al lado del CIEMAT, que es el Centro de Energía Nuclear, de Investigaciones de Energía Nuclear, que hay aquí al lado de la dehesa, y que es graciosísima y que la ha puesto súper grande... Y que le doy muchas gracias, pone científicos chiflados.
Hablando de Punset, un programa que hizo hace poco, o hace mucho, no lo sé, un viaje que hizo a Nueva York en los años 70, dice que lo que más le importó de Nueva York fue una frase que vio en la pared, y era la frase, ¿hay vida antes de la muerte? En el sentido de, nos estamos preocupando toda la vida de lo que hay después de la vida, hasta la muerte, cuando no nos preocupamos de lo que hay realmente aquí.
Fer, no te preocupes tanto y disfruta de la energía nuclear.
Vale, gracias.
No apagues el ordenador nunca.
Vale, está ya accesible.
¿Sabéis qué película se me ha ocurrido recomendar mientras estábamos haciendo el programa? Mientras Íñigo hablaba.
Oye, Fer, también has hablado tú. ¿Cómo eres, eh?
Vale. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú.
Buenísimo.
Súper buena película. Súper buena. Y el que no la ha visto, Stanley que vaya ahora al Blue Baxter
50,
Video.
60. Blockbuster.
Gracias. No puede, ya no estar. Pero que vaya a donde sea o que la descargue, porque es buenísima película. De Kubrick.
Tengo otra que está en pelijunkies.com.
Encended vuestros ordenadores con energía nuclear de Iberdrola.
Por favor. Ya que nos patrocina. Pues se llama El síndrome de China.
Explícala.
Es una película ficticia, pero que se hizo tres días antes, se estrenó tres días antes de del problema que ocurrió en Pensilvania en la central nuclear de Three Miles.
Island. Además es curioso porque esta película del año 73 narra una especie de accidentillo nuclear que en el fondo es un accidente grave pero que se controla justo a tiempo, ¿no? Y que genera unos problemillas que vais a ver en la peli, ¿no? Pues justo el accidente que ocurrió tres días después de su estreno tuvo más o menos los mismos orígenes y las mismas consecuencias que los que narran en
la película.
Fueron más graves.
Fue como una predicción.
Entonces hubo gente que incluso sospechaba a ver si los guionistas estaban implicados en el accidente.
Y se llamaba síndrome de China porque al parecer si el núcleo se fusiona completamente puede hacer un agujero que atraviese el planeta hasta China, hasta el otro lado del planeta.
Y como última recomendación
tengo yo otra, penúltima.
Pues, venga, dale, Fer.
Ah, vale. Es un libro que lo podéis comprar por 5 euros, se llama Indignaos, de Stefan Hessel, que es uno de los señores que hizo la Declaración de los Derechos Humanos en el año 48. Tiene 30 páginas y es un top venta en Francia. Y ese señor lo ha escrito porque está indignado por la absoluta decadencia actual de la sociedad y diciendo, este señor, que somos esclavos de la dictadura del mercado.
Oye, Feri, ¿no lo podemos descargar por internet?
Sí. No sé, me imagino.
No sabes, es
que yo estoy harto de que viejos de 94 años se enriquezcan con sus panfletos.
No, 93.
93, bueno, es un jovenzuelo.
La última recomendación es un saludico a
nuestro... Creo que después viene otro programa.
A nuestro gran escuchante que se llama Afri.
Afri, te queremos.
Mucho.
¿Ya está?
Ya está, Fer.
Sí, y
agradecerte que controles los mandos.
Sí, que Radio Almenara y Tierra Gemela, que va en ella navegando por este inmenso mar de océano hundido.
Por cierto, que a ver si viene alguien al programa que le invitamos a que venga aquí a Radio Almenara.
Veo que ya estás harto de nosotros, Fer, te veo que te va saturando.
Queremos invitar a los cantantes de Desechos.
Es verdad. ¿Y la próxima semana de qué podemos hablar? ¿No se ocurre nada?
Dios, si te parece, entrevistamos y tratamos de traer aquí al cantante de Desechos.
Yo estoy harto ya de este programa.
Vale.
Vale, me lo paso bien, Fer. Y creo que este ha quedado bastante bien.
Vale.
Joder, antes era más optimista.
Estoy pensando.
Joder.
Pero es que estás preocupado por el barril nuclear que tenemos aquí dentro.
Que no os preocupéis tanto, que la energía nuclear es buena, barata, segura. Bueno, bonito, barato. Energía nuclear.
¿Nos vamos?
Sí.
Opa, ahí.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Bye.